¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del Búho. Ya sabéis, todas las semanas este podcast en vuestras redes habituales, en iVoox, y agradeciendo como siempre a todos los mecenas que hacen posible la segunda parte del programa, que como siempre luego recordaremos cómo se puede acceder. Un podcast que estamos grabando en la tarde del 23 de mayo de 2018. Evidentemente, como podréis comprobar, no soy Eugenia Gallo. Le mandamos un beso enorme porque hoy no puede estar presente. Y os mando un saludo de parte de quien os habla, de Fran Izuzquiza. Y cómo no, los que sí están son Cristina Losada. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Hola, Fran. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y Pepe García Domínguez al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Pepe? Te echamos de menos por el estudio.
Muy buenas tardes. Estoy completamente consternado porque hace un rato acabo de cumplir 47 años.
¿Pero
que
cómo?
Son ya palabras mayores. Perdona, 47 no, ¿qué digo? 57. Estaba fantaseando.
Oh, yo te echaba
ya
27.
Se estaba quitando años.
Yo también, pero...
Pues felicidades, Pepe, ya tenéis motivo para felicitarle en los comentarios de iVoox en el Búho. Bueno, el tema de esta semana, no sé si decir hablando de regalos, esto es un tema que luego podemos tocar y hago referencia a la hipoteca, es la casa de Pablo Iglesias. Se ha hablado mucho de la compra del chalet en La Navata, en Madrid, 660.000 euros por parte del secretario general de Podemos, de Pablo Iglesias, y de su compañera, de la portavoz parlamentaria del partido en el Congreso, de Irene Montero. Y como digo, Cristina, Pepe, se ha hablado mucho, se está hablando mucho, se va a hablar mucho, porque luego tocaremos el tema de la consulta interna del partido que todavía está en marcha, pero hay mucho que decir sobre este asunto. Y la primera pregunta te la lanzo a ti, Cristina, que es de lo que todo el mundo ha opinado nada más conocer la noticia. ¿Es problema que un dirigente de Podemos, concretamente de este partido, se compre una casa como esta?
Es problema que un dirigente de Podemos se compre una casa como esta, porque Podemos es un partido que se propulsó llegó al Congreso de los Diputados y tuvo 5 millones de votos con un discurso que yo ya calificaría de demagógico, en el cual todos estos signos de riqueza, ostentación, etcétera, eran absolutamente rechazados y rechazables, y en los que él mismo, Pablo Iglesias, de lo que hacía exhibición era como de una especie de voto de pobreza de franciscana, ¿no? Es decir, yo vivo en una casa que me dejó mi tía abuela en Vallecas, que es una casa muy modesta y muy desordenada y con la loza sin fregar, y se hicieron fotos de esos. Me compro las camisas en Alcampo, no uso, bueno, ni hablar de ir en primera en los aviones. Todo ese discurso, pues fue importante en la proyección y en lo que consiguió Podemos, ¿no? Que fue un poco trabajarse no solo el, llamémosle, el resentimiento social en términos generales, sino particularmente el resentimiento contra los políticos que surge en plena crisis económica, y es a esa ola a la que se sube Pablo Iglesias, y por lo tanto esto que ha hecho representa una ruptura de un compromiso que se deriva de lo que él dijo e hizo hasta este momento.
Pepe, ¿tú también lo ves contradictorio? ¿Lo ves un problema para un partido concretamente como Podemos?
Yo, es que, a ver, coincido por una vez y sin que sirva de precedente con Cristina. A propósito de que cuando tú articulas tu discurso político en base a la demagogia más básica, no te puedes extrañar de que después se te pague con la misma moneda llegada la circunstancia. Pero aceptado eso, yo haría una afirmación más general que trasciende a Pablo Iglesias y a su señora y que trasciende a Podemos y que se haría extensiva al conjunto de los políticos profesionales. Y es que, vamos a ver, es muy complicado dedicarse a la política como actividad primera, exclusiva y profesional cuando no tienes un sustento vía seguro, vía una oposición, por ejemplo, de un alto cuerpo funcionarial del Estado, o alternativamente cuando no eres millonario, cuando no tienes un patrimonio personal, pues por ejemplo, heredado, o fruto de una actividad empresarial previa a la dedicación a la vida pública, que te garantice una mínima independencia, no económica, sino personal. porque, vamos a ver, está muy bien comprarte una, no pasa nada por comprarte una casa de 600.000 euros, siempre que lo hagas con tus recursos, que es el caso de esta pareja. O sea, hasta ahí ningún problema, más allá de que ellos hayan practicado la demagogia más salchichera, cuando terceros, con mucho más recursos que ellos, como por ejemplo el ministro de Economía en su día de Guindos, lo hizo. Pero al margen de eso, un político profesional está hipotecando su alma, está vendiendo su alma al diablo, cuando no, sin tener patrimonio, sin tener recursos y sin tener una fuente de ingresos garantizada que proceda, por ejemplo, de una plaza funcionarial, dice, bueno, y ahora voy a pagar 600.000 euros a lo largo de 30 años, teniendo una mano por delante y otra por detrás, y lo único que tengo es un escaño parlamentario, que es la única fuente de rentas de esta pareja, la única, la principal fuente de rentas, que tienen también un programa de televisión que creo que tiene más financiación que el BUO porque hay algún estado detrás. Pero al margen de eso, quiero decirte que no te puedes plantear como una fuente muy seria ese tipo de ingresos y después pensar en una herencia, que es lo que está diciendo el señor Iglesias. Bueno, en fin, aparte de ser un poco necrófilo, pues es algo bastante contingente, a saber lo que harán los padres de Iglesias, que espero que lleva muchos años con su dinero. En cualquier caso, es una competencia suya, ¿no? Lo que hagan o dejen de hacer con sus propios ingresos. Pero, en general, la política, y sé que esto que estoy diciendo es impopular, porque va contra el discurso antipolítico, populista, dominante, a derecha e izquierda, que por un lado, que es un poco infantil, porque por un lado sostiene que todos los políticos son perversos, y que después quieren, que cree que los políticos ganan mucho dinero, siempre hay que pagarles menos, y después los políticos tienen que vivir del aire, y además ser buenísimos y ser gente muy competente, algo imposible, es un imposible metafísico. En cualquier caso, mi afirmación te puede parecer muy prosaica, muy muy asentada en el sentido común tradicional, pero parte de una idea muy básica. Si te quieres comprar una casa de 600.000 euros, tienes que tener dinero, bastante dinero, al margen de tu sueldo de parlamentario, porque mañana puede venir un adelanto electoral y eso se acabó, no vuelves a ser diputado nunca más en tu puñetera vida. O, alternativamente, tienes que tener recursos de otro tipo. Si no, ¿qué pasa si no? Pues si no, ocurre eso tan tradicional en los partidos que tanto criticó Podemos en sus orígenes, y es que se crea eso, no quiero utilizar su lenguaje, no quiero hablar de casta, pero se crea una clase política en el sentido social de clase, con intereses específicos, que pone por encima de los intereses generales de los electores pues el propio interés personal del diputado en cuestión. Claro, cuando alguien depende de la política para vivir, sea en el partido que sea, sea en Podemos, en el Partido Popular, en Ciudadanos, donde por cierto hay muchos currículos parecidos, o cualquier otra fuerza política, si uno depende de eso y es una cuestión de vida o muerte, dices, bueno, a ver, si tienes 29 años, estás soltero, te compras las camisas en Alcampo y comes latas de atún, que está muy bien, pues hombre, tampoco pasa nada, ¿no? Ahora, cuando vas para 40 años, vas a tener un par de hijos, estás casado, entras en ciertas edades, pues ya no puedes estar cambiando de ocupación cada dos por tres y no puedes tener una vida tan buena o tan libertaria como cuando eres más joven. Resumiendo, creo que es un poco, más allá del caso específico de Podemos, creo que es un poco temerario tener una clase política cargada de hipotecas hasta las cejas y que al margen de las hipotecas, pues que no tienen un duro en el bolsillo, por eso se ve en las declaraciones patrimoniales.
Mira, eso de hipotecas cargadas hasta las cejas las personas, en eso sí que los políticos, o por lo menos en el caso de Pablo Iglesias, no es diferente, por desgracia, al resto de la mayoría de la gente. Cristina, ibas a decir algo.
Sí, iba a decir que hay algunas peculiaridades aquí interesantes, porque mencionaba Pepe ahora, pues vas a tener hijos, te casas, todo eso, pues digamos que te plantea otra forma de vivir que no es como cuando eres, bueno, pues como era él, ¿no? Un profesor, creo que ayudante o algo por el estilo, que no ganan mucho dinero de una facultad y entonces, pues puedes tener una vida más o menos, bueno, pues alternativa, digamos, ¿no? Pero es que la peculiaridad que hay en Podemos, y esto marca también este asunto del chalet y de la hipoteca, es que tenemos a una pareja sentimental y de vida, es decir, de vida en común, dirigiendo un partido político. Esto en España que yo recuerde no había ocurrido nunca, me refiero en democracia, incluso antes, en otras épocas, pues, en fin, tampoco recuerdo yo algo parecido, ¿no? Uh-huh. Para empezar, porque, bueno, no había tampoco tantas mujeres que se dedicaran a la política. Pero en cualquier caso, esto es una situación que compromete mucho, y así se ha visto en esta ocasión, que compromete mucho a un partido que no, que esté dirigido por, no ya por uno, sino por dos personas que están en una relación, que tienen, por lo tanto, intereses comunes por su vida en común, porque van a tener hijos, porque se quieren comprar una casa, por todo esto, y pero también por muchas otras cosas. Esto de las parejas dirigiendo a partidos políticos, bueno, realmente creo que es un problema, y es un problema para Podemos, porque ya no, tal como han planteado la consulta, ya no es que se si tú votas no, digamos, desaparezca o tenga que dimitir uno de los líderes del partido. Es que tienen que dimitir las dos figuras que más aparecen públicamente de ese partido, uh-huh, que son él y ella, que es Irene Montero y Pablo Iglesias. Yo creo que se demuestra que esto no debe ocurrir, aparte que puede dar, o sea, tiene un aspecto de nepotismo que me parece que debe ser evitado en un partido político.
Ahora que mencionas el hecho de que este partido esté dirigido por una pareja sentimental y ese conflicto de intereses, y ya que empezamos con la crónica en rosa, Cristina, no es la primera compañera de partido con quien se relaciona sentimentalmente a Pablo Iglesias. Se habló de Teresa Rodríguez en Andalucía, se habló de Tania Sánchez, que ascendió bastante dentro del organigrama de Podemos. Así que esto, que es una rareza en la historia de la España moderna, de la democrática, en Podemos parece que no lo es tanto.
No, no, efectivamente, es que, claro, al final es lícito preguntarse, bueno, en este caso, como él era ya el principal líder, el secretario general, el que montó el partido junto a otros, pero recordemos que a las primeras elecciones que se presenta Podemos, que es a las europeas de 2014, la papeleta llevaba la cara de Pablo Iglesias impresa en la papeleta, porque uh-huh, era la figura conocida en la televisión. Uh-huh. Entonces, bueno, él es, digamos, el que tiene la sartén por el mango en este caso. Entonces te puedes preguntar lícitamente, bueno, estas mujeres con las que él mantiene una relación, ¿han ascendido en el partido por su relación con él, o han ascendido por su valía, su capacidad, etcétera? O sea, ¿cómo puedes distinguir entre una cosa y la otra? O sea, el hecho de que eso suceda confunde, hace confusa esa situación y genera sospechas lícitas sobre una cuestión que no debería producirse. Yo creo que habría que mantener claramente separados esos terrenos en los dirigentes políticos, ¿no?
Pepe, seguramente la hipoteca que han suscrito Pablo Iglesias e Irene Montero es la hipoteca más comentada de la historia de España, por lo menos de la historia reciente. Y tú, que apoquinas y has apoquinado mensualmente y religiosamente todas las cuotas, pues a ver qué te parece las condiciones que hemos resumido. Son 550.000 euros de hipoteca durante 30 años, se ha hablado mucho de la cifra. 1,5% de interés el primer año, 1,25% más Euribor a partir del segundo, y está concedida por la Caja de Ingenieros, entidad de la que también se ha comentado mucho, especialmente por su supuesta relación con el independentismo catalán. ¿Algo que comentar sobre la hipoteca desde lo económico y desde lo político? Hombre, o todo está bien.
Desde lo político, mil cosas. Desde lo financiero, exclusivamente técnico-financiero, si quieres. A mí no me parece una hipoteca particularmente óptima. Quiero decirte, se pueden encontrar cosas mejores en el mercado,
¿eh? ¿Ah, sí?
La gente que se escandaliza por las condiciones que ha conseguido Pablo Iglesias, pues podría saber que yo tengo una mejor. Yo personalmente tengo una mejor.
¿Hay mejores que esta? Mucha gente ha dicho que les han dado trato de favor.
Bueno, no parece muy probable que yo vaya a ser el próximo presidente del gobierno, ni que pueda ser jefe de la oposición.
Dale tiempo, Pepe, dale tiempo.
Bueno, sí, bueno, le daré tiempo, pero de momento no. A muy corto plazo no, a medio ya hablaríamos. Bueno, quiero decirte que yo, siendo un ciudadano vulgar y corriente, tengo una hipoteca mejor, no estoy hallando en absoluto, mejor, con mejores condiciones de tipo de interés que la que ha obtenido Pablo Iglesias. Es bastante normal esos tipos que le han dado a él. Uh-huh. Tengo una hipoteca mejor, aclaro, porque la mía es a tipo variable. Entonces, una hipoteca a tipo variable tú la puedes conseguir en el mercado ahora mismo, según y cómo, en un margen que oscila entre el 0,3, ten en cuenta que es Euribor más un porcentaje, puedes encontrar ahora mismo en el mercado español hipotecas que van desde el Euribor, que es cero, porque claro, es negativo, de hecho, pero bueno, se le pone un techo en cero, desde el 0,3 hasta el, por ejemplo, el 0,8. Uh-huh. La mía en concreto es del 0,3.
Económicamente no es negocio, ¿y políticamente?
Políticamente, bueno, es que me voy al argumento que estaba planteando Cristina, hay una componente bastante extravagante. En el hecho de que las dos máximas figuras de la tercera fuerza política española sean una pareja, sean un matrimonio de facto, sino de jure. Si te pones a pensar en precedentes históricos o en casos análogos, pues a mí se me ocurren únicamente tres, y que yo sepa no hay más. Estoy pensando en la historia universal, no en la historia de la Comunidad Autónoma de Madrid. Se me ocurre el matrimonio de Ceausescu. Uh-huh. Bueno, sí, era un matrimonio y además Elena, que era su mujer, tenía poder de verdad. No era una figura simbólica, sí. Tenía muchísimo poder. Hay una anécdota interesante, y es que la gente que viajaba a la Rumanía comunista descubría con alguna perplejidad que cuando se entraba en las librerías, Rumanía sigue siendo ahora mismo, y lo era, es un país de gente muy lectora, es un país con un nivel cultural bastante alto, muy superior al español, por ejemplo. Hay muchas más librerías en Rumanía, que es un país más pobre, pero hay muchas más librerías en Rumanía que en Madrid o que en Barcelona. Pues bien, en la época comunista, lo que llamaba poderosamente la atención, que diría un exquisito, es que todos los libros de ciencias que había en las librerías, grandes librerías, librerías soviéticas, ¿no?, de gran extensión, pues bueno, una librería puede tener miles de libros, cientos de títulos, y todos los libros científicos estaban firmados por la señora del presidente, por Elena. Claro, escribía libros de física, de química, de arquitectura, y había escrito cientos, o sea... Era
la señora brillante, Pepe.
Sí, como algún conocido escritor español que también saca 10 títulos cada semana, pues, pero todos los de ella eran de ciencias. Bueno, este es un matrimonio. Acabaron fusilados los dos, como bien sabéis. Otra pareja que se mantiene en el poder compartiendo liderazgo en las instituciones y en el partido. Evita Perón y Perón, uh-huh. el general, el coronel. Bueno, también es un caso extravagante, ¿no? Pero bueno, ahí está una pareja con notaciones carismáticos, los dos, en cualquier caso bastante alejadas de sus dos figuras políticas, de lo que es la normalidad en un orden liberal democrático convencional occidental, y que acaba esa pareja, pues bueno, ella muere de cáncer, él se consigue una segunda relación, que también se reproduce esa figura, que acaba siendo ella misma presidenta, Isabelita, acaba siendo presidenta también de la República, etcétera. En cualquier caso, algo bastante, con connotaciones bastante tercermundistas y folclóricas. Y más allá de eso, en el orden occidental, en el orden europeo occidental, hay un precedente, sí, que es el Partido Verde Alemán. Los Verdes, que ahora mismo son un partido que está más o menos entre Ciudadanos y el PP, yo creo que más cerca del PP que de Ciudadanos, o sea, una cosa completamente convencional, integrada en el sistema y ortodoxa. Pero bueno, los Verdes en su origen, que era un partido que procedía de excrecencias de la extrema izquierda alemana, si recordáis, en la primera etapa del partido tiene una pareja una pareja sentimental y política que lo lidera, un poco el modelo de Podemos, que era el general Herr Bastian, era un general de la OTAN, y Petra Kelly. Petra Kelly, que fue la primera líder del partido. Los dos eran diputados en el Bundestag y dos personajes también, en fin, con rasgos psicológicos muy peculiares, y acabaron suicidándose. Se suicidaron juntos. Murieron juntos Petra Kelly y Herr Bastian. A partir de ahí el partido se cambió radicalmente y se convirtió en una fuerza política bastante convencional como es ahora. Pero bueno, salvo esos tres casos, o sea, estamos hablando de una pareja de la Rumanía comunista tras el talón de acero, una pareja en la Argentina más argentina, más de cuento de Borges, y un par de locos surgidos de la extrema izquierda de la época de los bloques, que acaban suicidándose de un modo romántico extraño, salvo eso, ya ves que no estamos hablando de escenarios ni homologables, ni convencionales, ni ortodoxos, ni más o menos fumables, ¿no? Al margen de eso, una pareja sentimental dirigiendo un partido político en un país, que no es Burundi, como mínimo, es chocante, como mínimo.
Cristina, te veo con ganas de intervenir.
Sí, solo añadir a las parejas citadas por
PP,
los Kirchner, que son mucho más inmediatos, y bueno, pues ahí hay un ejemplo más reciente también de una, en fin, de un país y de un, no por Argentina, sino por el, digamos, el sistema político argentino, y son descendientes, vamos, son peronistas, evidentemente, o sea que no estamos tampoco ante un modelo irreprochable de democracia liberal, ni mucho menos. Y luego, pues también ya en el ámbito de lo extravagante, la mujer de Mao, la segunda mujer de Mao, la que a la muerte de Mao, es acusada junto a otros de la banda de los cuatro, pero que fue, digamos, una figura con poder. Además, su inspiradora fue Elena Ceausescu. O sea, la mujer de Mao conoce a los Ceausescu, ve el poder que tiene Elena Ceausescu y es cuando decide seguir
pero
sus modelos.
No es exactamente lo mismo. Se llamaba Yan Jing y era una bailarina y actriz.
Una actriz.
Bailarina también. Pero Yan Jing, que es miembro de la famosa banda de los cuatro, ultraizquierdista, nunca estuvo en un plano de igualdad con su marido. Es decir,
no lo estuvo.
Nunca fue algo equiparable a Mao, ni en broma. Y Mao no la tenía como asesora política ni nada por el estilo, Simplemente la dejaba hacer porque era su mujer, pero era otro papel.
No, decía que era un poco por el lado extravagante, ¿no? Pero que bueno, que sí, que ahí hay también un momento en que hay la mujer del jefe, digamos, también tiene un poder que luego perderá, claro. Y ahora, una de las cosas más intrigantes de todo este affair es que demuestra, por parte de Pablo Iglesias y de ella también, pero él sobre todo, se le atribuían unas facultades extraordinarias de estrategia política, de capacidad de conexión con el Estado, con el ambiente que había, social y todo eso, cómo eso se ve claramente que o no lo tuvo nunca o ha desaparecido. Es decir, que hay una falta de olfato político evidente que él mismo reconocía. Porque una de las cosas que dijo cuando ya todo esto sale a la luz y es inevitable tener que hablar de ello, dice que no había pensado que el hecho de, aquí abro comillas porque claro, lo plantea buscando una complicidad sentimental con su audiencia, ¿no? Que no pensé que el hecho de querer criar a los hijos que voy a tener en un contexto un poco más tranquilo pudiera suponer un debate.
De hecho, Cristina, una de las razones que ellos esgrimen para justificar la compra de esta casa es que necesitan intimidad, ya no solo por los hijos, sino por las supuestas persecuciones. E incluso mencionaban o insinuaban tema paparazzi para estar apartados del mundanal ruido, ¿no? Como quien dice.
Sí, por supuesto, pero vamos a ver, te puedes apartar del mundanal ruido y puedes evitar...
A un módico precio.
Mira que no hay barrios en la periferia de Madrid donde puedes hacer lo mismo, ¿no? Un adosado, por ejemplo, algo... Vamos a ver, por ejemplo, el líder del laborismo británico, que es un izquierdista y que además tiene puntos de conexión con Podemos y ellos lo han elogiado mucho, Jeremy Corbyn vive en un adosado de esos antiguos de Londres, no sé si de la periferia o de dónde, pero es uno de esos típicas casas que están unas hechas al lado de las otras, que tienen unos mini jardines delanteros y traseros, donde al final la gente lo que acumula allí mayormente son trastos. Y vive el gato y todo eso.
Pone la barbacoa.
Exacto. Y bueno, y esto. y eso es una cosa pues normal, o sea, pero claro, Pablo Iglesias se ha ido a comprar una casa pues que es muy bonita, con una piscina, con un jardín, con todo un aspecto de algo realmente con clase. Y claro, cuando tú has estado haciendo la demagogia de yo soy de abajo y vivo como los de abajo y estoy contra los de arriba, que fíjate cómo viven y ellos comen pollo mientras los otros están comiendo mendrugos que sacan de la basura, pues cuando tú has hecho eso, pues no puedes hacer lo que ha hecho él. Yo, vamos, creo que es evidente que ha habido una falta de olfato político total. Y yo sospecho que no es que le acabe de acontecer esa falta de olfato político. Yo sospecho que Pablo Iglesias y su capacidad política ha estado sobrevalorada desde el principio.
Mucho que cortar sobre la propia compra del piso, todo lo que se ha hablado, todo lo que hemos comentado, pero también hay que hablar sobre la votación interna del partido a la que han sometido esta decisión Pablo Iglesias e Irene Montero. Tengo delante la pregunta de la votación que se está haciendo en estos momentos desde el día en el que grabamos este podcast y hasta el próximo domingo, y os la quiero trasladar para ver si votáis sí, no o si preferís absteneros. La pregunta que han trasladado es la siguiente. ¿Consideras que Pablo Iglesias e Irene Montero deben seguir al frente de la Secretaría General de Podemos y de la portavocía parlamentaria? La respuesta del sí es muy corta, sí, deben seguir. Y la respuesta del no es más específica, no, deben dimitir de la Secretaría General y de la portavocía parlamentaria y dejar el acta de diputados. Cristina, ¿sí, no o abstención?
Castigo total. No,
no,
sí,
no.
Que no.
Pepe, ¿sí, no o abstención?
Ya te llamaré.
Bueno, sobre esta segunda cuestión, sobre la votación interna del partido de Podemos, hablaremos en la segunda parte del búho, que recordamos que está disponible para todos los amigos que quieran apoyarnos en este proyecto, convirtiéndose en mecenas de este podcast. Y como siempre, nadie mejor que Cristina para recordaros cómo se puede hacer esto.
Pues se puede hacer yendo a la página, a la plataforma donde ponemos nuestros podcasts, que es la plataforma iVoox. Ahí en la página correspondiente al búho encontrarán un botón azul que dice apoyar, y si no, en las segundas partes del podcast, también al clicar ahí, que estarán en azul, entran en el proceso de hacerse mecenas del búho. ¿Qué hace falta para hacerse mecenas del búho? Bueno, pues hay que registrarse en iVoox y hay que disponer de una cuenta PayPal. Y entonces, una vez que entras en ese proceso, puedes apoyar al búho por cantidades que van desde el euro 50 céntimos al mes hasta los 50 euros al mes.
Y además tengo que decir que cada mes son más y más, y hay que agradecérselo a los amigos que se hacen mecenas de este proyecto, de este programa, de este podcast, y que escuchan la segunda parte del búho gracias a su apoyo económico, y por supuesto, se lo agradecemos. En la segunda parte hablaremos sobre esta votación interna, sobre la preguntita de si Pablo Iglesias y Irene Montero deben seguir o no al frente de los cargos de Podemos. Seguimos ahora.